Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Hilando Fino, bienvenidos una semana más a la grabación de este podcast zaragocista aquí en leonsepia.com, donde por cuarta semana consecutiva traemos buenas noticias en forma de victoria, algo que no se había conseguido esta temporada, algo que hay que remontarse bastante para acordarse de cuándo fue la última vez que el conjunto aragonés lograba un mes pletórico, un mes perfecto en el que, bueno, pues ha logrado salir, por supuesto, de la zona de abajo y ha logrado, por tanto, acercarse también a la zona de arriba, aunque todavía hay una distancia que nos hace ser prudentes, pero no por ello estar menos ilusionados. Javier Hernández, amigo, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Alfonso, ¿qué tal estás, amigo?
Bien, estaba pensando que esto debe ser algo parecido a lo que sienten los de Barça y Madrid, ¿no? Un mes, ganan todos los partidos, una sensación única.
Lo que pasa es que no están a 7 puntos del objetivo que en principio siempre tiene el Real Zaragoza, ¿no? Lo decía Jim, me acuerdo, hace una semana o algo así, como que si el objetivo del Real Zaragoza tenía que ser sellar la permanencia, pues que bajaban la presión al chiringuito y que se iban todos. Bueno, pues no sé si se van a ir todos, no sé si se van a quedar todos, será otro tema que supongo que algo de tiempo tendremos para hablar, pero nos vamos a meter ya en harina, porque cuando hay muchos temas positivos tenemos muchísimas ganas de hablar de fútbol. El primero, por supuesto, y lo decía en la introducción, son esas 4 victorias consecutivas y, bueno, pues vamos a hablar un poco de qué creemos que ha cambiado durante este mes para que el equipo pues haya sido capaz de completar un mes fantástico, ¿no? A las órdenes de Jim, que yo creo que es el primero que algo ha cambiado, ¿no? Que quizás esa primera victoria que se conseguía, decíamos que podía quitar piedras de la mochila que llevaba tanto él como el equipo, y ahora vemos un conjunto mucho más descarado, mucho más valiente y que tampoco se frena ante los posibles contratiempos que surgen durante los partidos. Una versión que, por cierto, ya hemos visto esta temporada.
Sí, yo creo que ha influido todo un poco. Al final, el equipo, incluso en sus peores pasajes de la temporada, salvo en algún partido concreto, como yo creo que contra el Tenerife en casa se compitió muy mal, en Miranda también tampoco se estuvo a la altura, pero en general me parece que el equipo, incluso en sus momentos menos felices, no le ha perdido la cara normalmente a ningún partido y a ningún rival. Y cuando tú compites siempre, cuando estás lejos de perder, bueno, pues estás cerca de ganar, y creo que el equipo necesitaba acostumbrarse a hacerlo. Es complicado, sobre todo cuando llega finales de enero, principios de febrero, y tienes la sensación de que siempre la moneda cae cruz y que estás en esa espiral de la que es tan complicado salir, pero el fútbol y la vida en general son momentos, son rachas, son inercias, y cuando estás en la inercia positiva, que normalmente no es la mayoritaria y tampoco dura demasiado, tienes que tratar de aprovecharla. Y me parece que en esa está el Zaragoza. Si es capaz de estirar a una 5ª victoria consecutiva este sábado en Cartagena, creo que las cuentas para pelear la 6ª plaza hasta el final de la temporada le empiezan a salir. El asunto es que es un 5º esfuerzo. Si ya es complicado ganar 4 veces seguidas, pues 5 obviamente lo es todavía más, y que vienes afectado por algunas bajas en la misma zona del campo. Y eso es lo que te lo va a complicar. Más allá de eso, bueno, pues futbolísticamente ha habido explicación. Obviamente, me parece que los dos refuerzos en el centro del campo, también Sabin, pero los dos refuerzos en el centro del campo nos han cambiado el perfil, nos han permitido volver a gobernar los partidos, nos han hecho escalonarnos mejor, porque tener un enlace entre el centro del campo y la delantera hace que todo sea mucho más fluido y mucho más natural. Y yo creo que en ese minuto mágico de Playtex, de contra Las Palmas, del fallo de Hernani y el gol de Álvaro Jiménez, ahí descansa buena parte de la temporada. Por supuesto, luego vino el muy buen partido en Gijón con el rescate final de Azón, los primeros 20-25 minutos que fue para echar un euromillón colectivo contra el Almería, y luego ser capaz también de darle la vuelta en la segunda parte a un marcador adverso al descanso contra el Fuenlabrada. Todo eso ha construido una nueva e inédita esta temporada cultura ganadora, y bueno, pues ahora el reto es ver hasta dónde vamos a ser capaz de estirarla.
Alfonso, lo decía Javi, nombraba gente importante, ¿no?, que ha llegado al Real Zaragoza y que, por supuesto, ha sido motivo clave para esa reacción del equipo. Uno es Grau, evidentemente, otro es Eugeni, Ahora nos vemos en una situación pues algo desagradable, ¿no? Y es que cuando mejor funcionaba el equipo, Juan Ignacio Martínez se encuentra con dos bajas importantes, una la del propio Grau, otra la de Francho, que evidentemente te hacen que el centro del campo vaya a cambiar. O sea, la zona donde el Real Zaragoza se estaba haciendo fuerte y para mí motivo principal de ese salto de calidad del equipo, ahora mismo hay que encontrar la fórmula para que siga funcionando. No sé si de la misma manera o de otra, pero que siga funcionando.
Yo creo que más allá de las bajas, lo importante de todo esto es que ha cambiado la dinámica. Como dice Javi, estaba escuchándolo y creo que es verdad que el partido de Las Palmas hace sacudirse ese miedo. Entonces, cuando vas con el viento a favor, empiezan a pasar cosas que no te esperas. Ese gol de Azón en el descuento, ese fallo de Hernani, esa remontada. Entonces, el equipo creo que está en una dinámica muy buena. Por los fichajes, sí, y por jugadores como Narváez o Bermejo que han dado un salto y han mejorado. Entonces, creo que esas bajas no van a ser tanto porque el equipo está en una dinámica positiva. Y hablábamos de bajas y de malos partidos, y ahí nos resuena en la cabeza el partido de Miranda, en el que tenían muchísimas bajas y eso les hizo al equipo rival crecerse y al Zaragoza, por contra, pues ir confiado. Entonces, yo creo que es muy importante el estado de ánimo. Creo que se han sacudido ese miedo. Creo que los jugadores han dado un paso adelante. Álvaro Jiménez, Bermejo, Narváez, todos los que han llegado. Entonces, el equipo ahora mismo tiene suficientes argumentos futbolísticos y confianza para ser protagonista en el juego. Y al ser protagonista, tú siempre las ausencias las vas a notar mucho menos. Porque creo que el equipo puede tener un papel protagonista con los jugadores que tiene en el campo. Lo que sí que es verdad es que si tuviéramos todas estas bajas en una dinámica negativa, pues seguramente los problemas colectivos no podrías apoyarte en ninguna individualidad. Pero, sin embargo, creo que la dinámica en la que está ahora mismo el equipo, todos los jugadores están un puntito por arriba y creo que va a competir. Yo creo que va a competir en Cartagena sin ningún problema.
¿Con quién va a competir? Es una de mis dudas. Al final, la presencia de Petrovic y de Eugeni parece evidente que se va a mantener en el centro del campo del Real Zaragoza. Falta un tercero. ¿Qué opciones tiene el Real Zaragoza? ¿Qué opciones tiene ahí Juan Ignacio Martínez? Una es Valentín Bada, que parece una lógica o la más lógica de ver en Cartagena. Otra es Alberto Zapater, que yo creo que de inicio no es una opción a día de hoy, porque además lleva mucho tiempo sin competir después de la lesión. Y otra, que hablaremos un poco más, profundizaremos un poco más, es la de Sergio Bermejo, porque le hemos visto un nuevo rol a Chico que después de no irse a China está completando sus mejores partidos como zaragocista, está en su mejor momento y ya le hemos visto por el centro más de una vez. No sé, quizás empezando por Bermejo, si le veis como ese tercer hombre del centro del campo, porque es evidente que en un 4-1-4-1, por posición si cabe, junto a Eugeni en la media punta y con Petrovic escoltando a todos, pero no sé si como más de enganche entre Petrovic y Eugeni le veis capacitado para hacerlo.
Bueno, el tema es que el precedente fue la media hora final del partido contra el Fuenlabrada, en el minuto 67, cuando se retira Grau con la taquicardia y en vez de entrar Valentín Bada, entra Puche. Y en vez de jugar en un 4-1-4-1, juegas en un 4-2-3-1, siendo en vez de Eugeni, Bermejo el doble pivote. Entonces, no sé si fue algo premeditado, si fue algo, bueno, pues instintivo y como no salió mal, se le va a dar continuidad. A mí la verdad es que es un dibujo que me cuesta. Primero, me cuesta creer que no va a ser Bada titular, por una cuestión de ciertas peso dentro del grupo, aunque por momento, desde luego, es posible que tanto Puche como Azón, si es que Azón está disputando ese puesto, que no lo sé, porque es posible que se lo esté disputando a Narváez, no hay discusión, ¿no? Están en muchísimo mejor momento. Y desde luego, pongamos que entra Puche y Bermejo juega por dentro. Yo creo que el triángulo correcto es que Petrovic sea el pivote y jueguen de interiores tanto Eugeni como Bermejo. Y si alguien juega en un doble pivote, pues quizá tiene más sentido que sea Eugeni, ¿no? Porque Bermejo tiene más trabajo, tiene más dinámica defensiva, pero al final es un cuerpo que en un doble pivote pues cuesta verlo, ¿no? Entonces creo que ahí está la principal duda. Si nos atenemos a lo que sucedió en Fuenlabrada, pues Puche tendría bastantes opciones por delante de Borja Sainz, porque en las últimas semanas le ha adelantado en los planes de Jim de poder ser titular, pero bueno, yo si me pongo a imaginar, imagino antes a Bada de titular haciendo ese triángulo con Eugeni Petrovic y jugando Bermejo por fuera.
Yo personalmente apostaría por Bermejo. A mí me parece que el dibujo sería ese, Petrovic por delante de la defensa y luego Eugeni con Bermejo. También lo que sí que haría sería incluir un jugador con ficha del filial en el once titular, porque así te permitiría no solo tener a Zapater que vuelve de lesión, sino tener a Isaya como opción en el centro del campo. Y eso quizás ahí Puche o Azón, bueno, pues han hecho más que argumentos, tienen argumentos, vamos, consolidados para ser titulares.
Hay que recordar que tanto Castillo como Vaquero del Deportivo Aragón no van a poder participar en Cartagena porque ambos arrastran sanción, con lo cual sí, es Isaía el único que parece con opciones de viajar con el equipo a tierras murcianas. Yo sinceramente sí veo a Bermejo en esa posición y aunque es cierto que tiene más sentido que sea Eugeni el que juegue más retrasado y dar más vuelo a Sergio Bermejo, me parece tan clave la figura de Eugeni cerca del área y más decisiva incluso que la de Bermejo, que creo que mantendría la posición de Petrovic, por supuesto, como pivote. Y si alguien se tiene que acercar más a Petrovic para recibir balón, aunque en fase defensiva ese centro del campo me genera alguna duda, y no por sacrificio de Bermejo, que lo tiene, pero no es ningún especialista defensivo. Pero sí que creo que veo más a Bermejo acercándose a esa base de la jugada y dejar a Eugeni, que aunque evidentemente se va a acercar a por la pelota, que sea él el que esté más cerca de área rival, porque es donde, bueno, lo hemos visto que puede hacer mucho daño, lo vimos el otro día, no solo en la magnífica jugada que acaba con su rabona, ya lleva un par de días que tiene ocasiones al borde del área que estoy seguro que alguna va a acabar yendo a la escuadra, y es un futbolista evidentemente que si hubiera mantenido la regularidad durante su carrera, pues probablemente estaría en primera división. Me gustaría hablar también de gente que va a empezar a tener más oportunidades con la ausencia del propio Grau y de Francho. Lo hemos comentado antes que uno es Puche, porque hasta ahora pues evidentemente esa banda derecha la copaba Bermejo en las últimas jornadas y dejaba sin demasiadas opciones al propio Puche, a Borja Sainz, y que ahora los dos pueden tener muchas más opciones de dar el salto al once.
Sí, bueno, pues Borja parece que a partir del error en la decisión que tuvo en Gijón ha quedado un poco denostado. No creo que sea justo, porque Borja tuvo que hacer muchas cosas bien para que se le atendiera la titularidad que merecía, y con un primer error grueso tampoco es, creo que, proporcional ponerle de cara contra la pared, ¿no?, de rodillas y con los brazos en cruz. Me parece que es un exceso, igual que tampoco se le ha pasado factura a Narváez por ese error de decisión que dio lugar al 0-1 de la Almería, luego anulado por fuera de juego. Creo que Puche ahora mismo futbolísticamente está por delante de Borja, es cierto, pero me parece que bueno, pues Borja cometió ese error, se pagó caro porque en esa pérdida el Sporting te consiguió empatar y luego, por suerte, Azón, bueno, por suerte y por su pericia, consiguió una victoria que creo que ha terminado de impulsarnos, ¿no?, en esta escapada de los puestos de abajo. Yo la verdad es que si Puche y Azón no son titulares, primero me va a sorprender, por lo menos que no sea uno de los dos, y segundo, creo que Jim lo va a tener en la cabeza hasta el final, y si no lo son, desde luego en la segunda parte van a ser, si no los primeros cambios de los primeros, porque el momento, que creo que es en lo que en una plantilla de este perfil, en la que no hay ninguna figura descollante, el momento de cada jugador, tenga ficha del primer equipo o no, es lo que debe primar. Y creo que ahora tanto Azón como Puche están en un momento imponente. Azón el otro día en la Romareda es que se creía capaz de todo y casi lo conseguía todo. Y Puche igual, Puche es un jugador que me da la impresión, como con Ángel López, que físicamente están hechos, que físicamente están por encima de la edad que tienen, y luego además, tanto en el caso de Ángel como en el de Puche, que son jugadores que toman buenas decisiones. Y bueno, pues si tienes esos dos hemisferios cubiertos, no hay ningún motivo para que no seas titular, ¿no?
Alguna vez lo hemos comentado, que la temporada es tan larga que evidentemente hay momentos para todo. Borja Sainz, por ejemplo, nos pegamos mucho tiempo pidiéndolo como titular porque desde el banquillo aportaba y mucho, incluso los días que había sido titular había sido de los mejores del equipo. Ahora está en esa fase donde no le salían las cosas, justo coincidiendo cuando Jim le da la titularidad. Yo no sé si en algún momento va a volver a serlo, a tener ese mojo que tuvo durante gran parte de la temporada. Es verdad que cada vez queda menos y que lo normal es que ya no veamos tanto cambio en el 11. O sea, que ya tiene una base. Ahora, por desgracia, se ha perdido a Francho y se ha perdido a Grau, pero si no, estoy seguro que estaríamos viendo muy poquitos cambios. Otro de los nombres que quería sacar encima de la mesa, porque el otro día lo cambian al descanso, es el caso de Narváez. Luego hablaremos también de Sabin y de la punta de ataque, quién creemos que puede actuar. En el caso de Narváez, que yo sinceramente sigo viéndolo mucho más fino que en jornadas atrás, aunque el otro día pues tiene un partido complicado contra el Fuenlabrada y además ve la amarilla, tuvo alguna molestia física, yo mantendría la confianza en él, sinceramente. Creo que saliendo de titular, además, tienes luego las opciones desde el banquillo del propio Puche, de Borja. Veremos qué sucede con la punta de ataque, si Azón da el salto o no. Pero yo, por lo menos, mantendría a Narváez esta semana en Cartagena como titular.
Hombre, es que si no tiene un problema físico, yo creo que lo merece. Ha habido momentos de la temporada en la que hemos señalado a Jim que no tenía sentido que jugara porque no estaba bien físicamente, porque eso le afectaba a la hora de tomar decisiones y a la hora de vivir casi una crispación constante con el rival y con los árbitros. Y ahora lleva yo creo que más de un mes en el que la actitud de Narváez, seguramente acompañada por su físico, le está dando un nivel más que bueno. Yo creo que le falta simplemente encontrar el camino a gol, que ha estado muy cerca, porque la jugada que tuvo la Romareda en el partido contra el Almería, que hizo todo perfecto y simplemente por una cuestión de centímetros no entró. Entonces, yo creo que hay que darle esa confianza, porque es un jugador que viene, además, en crecimiento. Y si se le ha dado tantos partidos para tratar de recuperar su nivel, porque es el jugador que mejor relación tenía con el gol, que lo hemos dicho siempre, en la plantilla desde el año pasado, ahora no tendría sentido quitarlo, y más aún cuando parece obligado que Bermejo sea una opción, si no de inicio, durante el partido, para reforzar el centro del campo. Entonces yo apostaría por él.
Yo creo que tuvo una cierta regresión el otro día. A mí me parece que veníamos diagnosticando que llevaba 4 o 5 partidos a un nivel mucho mejor que el resto de la temporada, y el otro día creo que intervino demasiado poco, que por delante del balón tampoco ofreció demasiadas alternativas, tampoco Eugeni. Eugeni la rompió en la segunda parte. Seguramente ayudado por la entrada de Azón y sobre todo de Álvaro Jiménez. Pero creo que ha habido una cierta regresión en el último partido. Y si nos basamos en los ultimísimos méritos, en los del último encuentro, creo que debería ser Álvaro Jiménez titular, Azón izquierda, Puche derecha y Bermejo con Eugeni y Petrovic. Si nos atendemos a los ultimísimos méritos, a los del último encuentro. Ahora, imagino que Jim ponderará y dirá, bueno, es cierto, si el único pasado es el del partido contra el Fuenlabrada, ese sería mi 11, pero si miro los 4 o 5 últimos encuentros, que son los que marcan una cierta tendencia, bueno, pues igual mantenemos a Narváez porque venía en crecida y veremos qué ocurre. En cuanto al delantero, a mí me da la impresión, y bueno, Sabin creo que hasta hoy ha estado entrenando al margen en el gimnasio, yo creo que el delantero, por la segunda parte imponente que hizo contra el Fuenlabrada, debería ser Álvaro en Cartagena.
Vamos al intermedio, todavía quedan muchísimas cosas de las que hablar. Por ejemplo, habrá réplica a la punta de ataque, hablaremos de las palabras de Francés sobre su renovación, los ecos de la entrevista a Ramón Lozano que le realizamos en el canal de Twitch. Así que venga, un pequeño respiro y volvemos ya.
Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com.
Venga, retomamos aquí. Andaba yo pensando en este descanso y mira que es corto, pero me da tiempo incluso a pensar que creo que igual mantiene a Bermejo en derecha y juega Bada con Petrovic en la medular junto a Eugeni, también por el hecho de guardarse bazas ofensivas, ¿no? El caso
me
de...
gusta que os subéis al carro.
Sí, no, es que... yo creo que es lo que va a hacer Jim, ¿eh? Que va a jugar
Bada. Guardas la baza de Pucho.
Yo lo que haría sería poner a Bermejo, pero creo que Jim va a poner a Bada.
Es que no es lo mismo que Bermejo te funcione como mediocentro un día en donde tú estás volcado para ganar al Fuenlabrada, que el Fuenlabrada además juegas con su tensión, sus nervios y su ansia de salir de abajo y de atar los puntos como sea, a partir de inicio, ¿no? Contra un Cartagena que realmente urgencias no tiene. Evidentemente tiene la ilusión de meterse en los playoffs, igual que la tiene el Real Zaragoza, pero urgencias no tiene. Entonces, yo creo que será el día para ver a Bada de titular. Y puede ser, no digo que es su última oportunidad de reengancharse al equipo porque ha tenido buenos minutos. Al margen de esa expulsión que a todos nos dolió mucho, a partir de ahí ha tenido algún minuto bueno con el Real Zaragoza, ese lanzamiento al larguero además, que podía haber supuesto la sentencia. Estoy intentando Las Palmas, el día de Las Palmas.
Puede ser, en Las Palmas creo que sale en el descanso Las Palmas, Narváez sí. Y agitan bien el equipo en la segunda parte. De hecho, yo creo que Bada siempre ha dado más rendimiento entrando como revulsivo que jugando de inicio. Eso no quiere decir que no sea un jugador capacitado para ser titular. Y en cuanto a las oportunidades, por desgracia...
Sporting. Era el día del Sporting en la Romareda, perdón, Javi.
Eso es, si no, por, se me iba. Por desgracia, no por él, sino por el contexto, yo creo que va a tener bastantes oportunidades. Primero porque Francho no creo que esté como mínimo hasta Tenerife y ahí a ver si está para ser titular. Y Jaume Grau, pese a que los pronósticos son mucho mejores de los esperados, al final estás hablando que, bueno, pues como pronto hasta principios de mayo, muy, muy, muy finales de abril, no va a estar, ¿no? Entonces estás hablando de un mes y medio en los que Bada va a tener, si así lo merece, pues muchas ocasiones.
Un Grau que, por decirlo rápidamente, no porque no sea importante ni mucho menos, mañana jueves se le hace una resonancia cardíaca y el viernes sí que es intervenido para realizarle un estudio electrofisiológico y una ablación por catéter en el Hospital Quirón Salud. El propio club dice que esperan que el periodo de baja baje de 2 meses, con lo cual quiere decir que lo podríamos tener disponible antes de que acabe la temporada. Una magnífica noticia, yo creo, bueno, que...
Una vez más, ¿no? Como dijo León Sepia.
Como dijo León Sepia.
No acertamos siempre, ni mucho menos, pero, bueno, pues a veces sí. Y aquí no lo hemos dicho con 6 meses de antelación, como en el caso de Irarragorri, pero con algún día y medio... Pues los seguidores del canal de Twitch de Leo Sepia lo oísteis y os lo contamos.
En cualquier caso, bueno, pues felicitarnos y felicitar a Jaume y desearle lo mejor en la intervención porque, bueno, no es una broma y además en el fútbol español tenemos antecedentes de los problemas que traen este tipo. Bueno, el aquí mismo Duamen en el Zaragoza que ha tenido off. Que...
Lo más feliz de haber adelantado la información no es haberla adelantado, sino la propia información, la sí. Que decía que Jaume no solo no ve en peligro a priori su carrera deportiva, sino que además no va a haber que esperar a la siguiente temporada para verlo. Yo creo que el equipo lo va a agradecer, me parece que su aportación al equipo es una de las claves de este crecimiento tan súbito que hemos tenido y, por supuesto, para el chico pues es una buenísima noticia. Y no lo conocemos personalmente, pero da la impresión de por la imagen que da y por las reacciones que tiene en el campo y fuera de él, de ser un chaval sensacional.
Eso me dijeron desde Pamplona, la verdad, cuando lo fichamos y yo no conocía, no voy a mentir, absolutamente nada a Jaume Grau. Me decían, es muy buen chaval. Digo, a mí esto me suena a cuando en tiempos de soltería me decían, no, que es que eres muy buen chaval. Digo, a mí dime cosas futbolísticas. Y la verdad es que el compañero Iñaki, además periodista en Pamplona, lo clavó. Y todo lo que estamos viendo de Grau es lo que me contó. Con lo cual, pues lo agradezco enormemente. La punta de ataque, que todavía tenía ahí mi pedrada particular. ¿Azón se la juega con Narváez o se la juega con Jiménez?
Yo creo que se la juega con Narváez y con Sabin, porque creo que el 9 va a ser Jiménez. Y a partir de ahí, por el punta izquierdo, puede ser cualquiera de los tres. Entonces, me parece que se lo juegan entre los tres. Si Sabin arrastra molestias, pues igual tiene un poco menos de opciones. A ver cómo vuelve y cómo se encuentra en esta parte final de la semana. Y entre Narváez y Azón, por momento último, sin duda Azón, pero bueno, igual Jim prefiere ponderar el último mes de Narváez, que insisto en que no ha sido malo, y guardarte esa bomba atómica que es Azón saliendo desde el banquillo a falta de 35 minutos.
Pues es que llega un punto, Alfonso, que retener a Azón todavía otra semana más en el banquillo, es verdad que puede ser lo mejor para él y que está rindiendo así mucho, pero al final va a costar que Jim le explique, Iván, tío, esto es lo que hay, va a costar, tiene que costar.
Pero
el chico está tirando a cabezazos también la puerta de la titularidad.
Pero ¿sabes lo que pasa? Igual que decíamos la semana pasada que el delantero adecuado para el partido era Jiménez, y si no fue titular seguramente era por los problemas que había arrastrado, es que yo creo que esto es como cuando se habla de la selección, que dicen tal jugador merece ir a la selección. No es un premio la titularidad, el jugador está al servicio del equipo. Entonces, depende lo que vayas a buscar, tienes que apostar por un jugador u otro. Si vas a presionar desde el principio al Cartagena, pues hombre, mete a Zon porque es un dolor de huevos, hablando claro, pronto y mal. Y si lo que piensas es que el Cartagena te va a plantear otro tipo de partido, bueno, pues a lo mejor necesitas jugadores que vayan mejor al espacio, que se asocien mejor. Entonces, no creo que ahora mismo el Zaragoza tiene unas cuantas posiciones que son sí o sí, son titulares. Si está Francho va a jugar, si está Francés va a jugar, pero hay algunas que es lo que le puede dar matices al partido. Entonces yo creo que no es hacerle de menos a Zon por no ponerlo de titular, como no lo sería en el caso de que cuando reclamábamos entrar a Narváez para que se recuperara. O sea, entonces yo creo que lo que tiene que apostar es, y además esa es la línea para mí que define el juego del Real Zaragoza, esa línea por delante de los centrocampistas, la actitud que tengan de cara al rival, si vas a presionar, si vas a jugar más replegado, es lo que define el juego del Real Zaragoza. Y dependiendo de un planteamiento u otro, tienes que apostar por jugadores, porque sí que las características entre Azón, Sabin y Álvaro Jiménez, Nano Mesa sin incluir, no tienen nada que ver quién juegue. Entonces creo que es allí donde Jim puede tocar la tecla para ver cómo plantea el partido.
Yo iría por ellos. Es que estoy valiente. Así de,
Con cuatro victorias se ve la vida mucho mejor, ¿eh?
Claro, pero es que al final tú ya no tienes...
Con el estómago lleno no se tiene hambre, ¿no?
No se tiene hambre, exacto. Es que es la frase que iba a utilizar. Gracias, Javi. Pero al final tú ya no tienes el miedo de lo que te viene por detrás. Porque lo tienes que hacer tan francamente mal y los de atrás tan francamente bien para que vuelvas a asustarte, que prefiero no pensar en eso. Entonces... tú puedes sorprender al Cartagena, evidentemente no salir a lo loco, no hace falta salir con el 11 que acaba contra el Fuenlabrada, porque creo que eso está más destinado a cuando intentas remontar un partido que al equilibrio que le tienes que dar al mismo en un planteamiento. Pero yo, Azón y Jiménez arriba, ¡pum! Y fuera. Y igual te sirve lo que hiciste el otro día contra el Fuenlabrada, pero ya digo que estoy crecido, porque al final también quiero Ujeni, también quiero a Petrovic y al final voy a tener que salir a defender yo.
Que los equipos se hacen desde atrás. Entonces, si empiezas planteando los dos delanteros, tenemos un problema luego a la hora de construir el equipo hacia atrás. Si metes dos delanteros y Ujeni lo damos por seguro, ¿quién va a ocupar las bandas? Por lo tanto, acabas jugando con un doble pivote Petrovic. Entonces, yo por eso pienso que, gracias a Dios, en el fútbol actual son 5 cambios, son 16 jugadores. Y yo firmaría, vamos, yo creo que Azón firma que de aquí a que se retire dentro de 15 años, jugar todos los días de suplente y marcar un gol.
Es que además para jugar con dos arriba tendrías que cambiarlo todo. Tendrías que hacer un 4-4-2.
El Cartagena viene de una derrota fea en Miranda, pero mañana hablaremos con su presidente, por cierto, en el directo de Twitch. Creo que es uno de los 4 o 5 mejores equipos de la categoría en casa. Fuera no está sumando demasiados puntos, pero en casa es un equipo temible. De hecho, me parece que le metió 4 al Eibar en el anterior partido en casa. Entonces, bueno, es cierto, vamos a ir a por la victoria. Yo creo que el Zaragoza tiene argumentos, incluso con las bajas, para poder competir y ganar el partido, pero ni antes éramos el Escalerillas ni ahora somos el Bayern de Múnich. O sea que vamos a mantener un poco el equilibrio y ir por el partido en los minutos en los que el partido te permita ir a por él. Creo que esa es la clave. Igual el partido te permite ir a por él 70 minutos, pues 70 minutos a por el partido. Y si solo te lo permite 10 por ti y por el rival, que también juega, aunque muchas veces nos olvidemos, pues esos 7 o 10 minutos ir a por el partido. Y eso es lo que va a determinar seguramente el resultado que saques y seguro la valoración que tú hagas del mismo, ¿no? Porque igual que cuando hablamos de un sistema, pues muy bien, sobre el papel se aguanta muy bien, pero luego tienen el problema de que se mueven. cuando prevemos un partido, normalmente solo lo hacemos desde nuestra propia óptica. Y hay un rival que, bueno, pues en casa es temible, que tiene a Rubén Castro que cada año es más joven y creo que lleva otros 15 goles a falta de 10 jornadas. Bueno, pues tienen un buen equipo y me parece que si consigues ganar ese el sábado, vas a estar peleando la sexta plaza para hasta el final.
Es el séptimo mejor equipo de la categoría en casa, 9 victorias, 1 empate y 5 derrotas, pero lleva un partido menos que alguno de los de arriba, así que podría tranquilamente, esperemos que no, sería muy mala señal, pero ponerse como el cuarto o quinto mejor. Es verdad que prácticamente no empata, que es un empate, que es un resultado que al Real Zaragoza pues tiende a hacer mucho en esta temporada. Veremos ahí qué sucede. Ha hablado francés esta semana. Creo que ha sacado capote para hablar de su renovación, porque sí que reconoce que tiene una propuesta encima de la mesa por parte del Real Zaragoza, por parte de Torrecilla. Él acaba contrato en 2024 y prefiere dejar de hablar de su futuro hasta el verano. Yo no sé cómo os lo tomáis. Yo sé que es muy difícil retener a Francés. Creo que con Francho y Azón puede ser algo más sencillo. No fácil, pero algo más sencillo. Pero Francés es un jugador que... él quiere ser un central top, creo que son palabras textuales que ha dicho en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, y de momento en Zaragoza ser un central top está muy complicado. Ahora bien, los nuevos dueños, el nuevo dueño, quien quiera, Dios, que se haga cargo de este club la temporada que viene, espero que no quiera empezar como se empezó aquí, aunque no fue la misma situación, con Cani, cuando entró Agapito, ¿no? Que Solans, antes de irse, vende a Rubén García Cani al Villarreal. Es muy difícil de explicar que si alguien entra supuestamente con un montante económico alto, se te marche Francés. Sabéis a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, sí, es el combinado es muy difícil, porque ahora mismo...
Tiene una cláusula de 10 millones, ¿no? Si tuviera una cláusula de 30, pues ya dependería más de tu voluntad, pero en una de 10 no digo que el mercado ni la coyuntura mundial esté para pagar 10 millones por Francés, pero si a un equipo grande se le cruza, pues por mucho que tú quieras mantenerlo, se terminará yendo. Y perdón, Alfonso, que me he colado, en cuanto al caso de Francés, yo esta temporada ya no contaba con él. Entonces, ojalá la temporada que viene esté. Pero bueno, contaba con que igual estaba cedido, pero que ya se había cerrado su traspaso. Ojalá la temporada que viene esté. Pero a mí esta ya me parece que en el nivel en el que está... ya vamos bien servidos habiendo podido disfrutar de su nivel, por desgracia, porque su nivel y el del club pues están desparejos.
Exactamente, a mí me parece un acto de responsabilidad por parte de Francés que no renueve en un equipo en el que se supone que va a venir una propiedad nueva, en el que va a recibir ofertas y que además no está forzando al club porque le quedan 2 años por delante. Me parece que es lo que tiene que hacer. Yo creo que pensar en que Francés se quede en el Real Zaragoza es engañarse, es hacerse trampas al solitario o tapar el sol con un dedo. Francés este verano va a tener ofertas. Dependiendo del equipo que venga por él, tendremos la posibilidad o no de que se quede cedido. Pero ahora mismo Francés es un jugador que... Dices que no empecemos como con Cani. Al final siempre se hace lo mismo. Se venden jugadores y se echa culpa al anterior diciendo que eso ya estaba apalabrado o que había un problema de tesorería. O sea, no sabemos el truco. Pero la realidad es que cuando un jugador supera con creces, como dice Javi, su techo está muy por encima del techo del club, no queda otra que tratar de sacar el mayor rendimiento en un traspaso, dejar el mejor pozo posible, porque la vida da muchas vueltas y esa puerta que hoy cierra quizás venga mañana a abrirla a modo de cesión o porque la realidad del Zaragoza esté más cerca de la realidad de Francés. Entonces no podemos negar que esa es una realidad y es su responsabilidad a la vez, suya de su representante como jugador, de tratar de sacar el mayor rédito posible, porque ahora mismo es yo creo que es el central joven con mayor proyección de todo el país, y se dice pronto, incluyendo Primera División.
Lo es, pero evidentemente sería una pena, en eso coincidimos todos, no estoy diciendo nada raro, y más por la cifra que tiene en su cláusula de rescisión. Francés, por mucho que el mercado a día de hoy no sea el de antes, vale mucho más que 10 millones de euros, mucho más. Igual que será responsabilidad inmediata de quien entre o de quien empiece a hacer la plantilla la temporada que viene, que Francho y Azón tengan el dorsal que tienen que tener y sean jugadores de pleno derecho del primer equipo. Porque si no, por mucho que Francho y Azón se quieran quedar en el Real Zaragoza, que quieren quedarse en el Real Zaragoza y quieren renovar, es que les estarás siguiendo mandando señales de que al final cuentas con ellos, pero con condiciones. No, es que el límite salarial, no. Es que si tú tienes un medio centro como Francho y un delantero como Azón, esos tíos tienen que tener dorsal del primer equipo. Es que no veo ni otra salida ni ninguna otra opción. Vale que algún cedido de los que viene de fuera, el caso de Borja Sainz, también le des ficha de filial. Pero a los de aquí los tienes que cuidar y los tienes que tratar bien, porque luego vendrá cualquier equipo, el Elche que se llevó a, que está allí Guti, lo he dicho por eso, o Granada, Soro, me da igual, cualquier equipo de primera división se te lo va a llevar y se te va a quedar una cara de idiota y encima echaremos la culpa a los chavales de haberse ido a equipos así en vez de quedarse en el Real Zaragoza. Entonces, por favor, si alguien me escucha, que lo primero, quien venga, sea que estos tíos tengan el contrato que merecen en el Real Zaragoza.
A ver, en cuanto entras en el fútbol profesional, ya cada uno juega sus bazas. Y si viene un club con el interés y el dinero suficiente para adquirir al jugador que sea, pues y al jugador le parece bien y al Zaragoza le parece bien, pues se va a ir. Si tú quieres cerrarte a cualquier tipo de traspaso en tu carrera y sabes que en el futuro te llame quien te llame, no vas a irte nunca del Zaragoza, pues hacer la de Mikel San José en el Athletic de Bilbao, que no tenía representante. Yo no digo que ni Francés, ni Francho, ni Azón, ni ninguno se quiera ir, por supuesto que no, ni estoy poniendo en duda su zaragocismo, al contrario, si no tengo ninguna duda, es que son absolutamente zaragocistas. Ahora, cuando entras en el fútbol profesional, tú sabes el terreno en el que te mueves y sabes que existe una posibilidad a medio o largo plazo de que venga otro equipo y si tu crecimiento es superior al del club, como comentábamos antes, pues te quiera. Entonces, por eso, Francesc firma por Promospor, Francho firma con Arturo Canales, Azón firma con David Villa, si se da la situación. Si se da la situación, hablaremos. Pero mientras se da y no la situación, lo que comenta Fran, lo que no puede ser es que dé la impresión de que estás maltratando a tu gente. Y está bien, es cierto, hay un límite salarial, hay unas fichas del primer equipo que valen un dinero, pero ya más allá de lo emocional, que creo que es lo principal, ¿no? O el trato que tú le tengas que dar a tus jugadores y a tu gente, insisto. Estratégicamente es una torpeza llenarte de dorsales superiores del 25, porque entonces estás haciendo un cuello de botella con el filial. Todos los jugadores del filial, o de la cantera, mejor dicho, que estén el año que viene en dinámica del primer equipo, tienen que tener un dorsal del 1 al 25, porque si no, durante la temporada no van a poder salir nuevos jugadores del filial. Entonces, si se queda, el francés ya lo tiene, pero si se queda Ángel, si se queda Francho, si se queda Zon, si se queda Puche, todos del 1 al 25, y te sale además la plantilla más barata a medio o largo plazo, porque han demostrado que pueden ocupar posiciones de sobra en la plantilla, y en vez de fichar a 7, tendrás que fichar a 4 o a 3 y tendrás más dinero para que sean de más calidad. Y, como insisto, tendrás más fichas disponibles para que quienes estén llamando a la puerta desde el filial se la puedas abrir.
Pues esperemos. Los Puche, Ángel López también, que den un salto de calidad en la plantilla, que tengan más minutos y que sean importantes. Como siempre digo, decimos, no es cuestión de subir a 25 a la vez, porque por el hecho de ser canteranos, pero los que están para aportar, que aporten y que se les trate como tal. No por el hecho de ser canteranos, tampoco hacerles de menos contractualmente. Cerramos aquí este hilando fino. Creo que se cumple el tiempo estipulado de nuestro podcast. Y aquí, como siempre, estamos todavía sin ventas y no hemos hablado prácticamente de eso, pero es que el día que haya novedades, no os preocupéis que lo haremos. Así que, Alfonso y Javi, fuerte abrazo.
Se agradece. Otro para ti. Un hilando fino hablando solo de fútbol, por fin, otra vez.
Otra vez. Yo la verdad es que estaba deseando hacer esto y algún temica que se nos ha quedado en el tintero, pero no os preocupéis que tenemos hilando fino de sobra para sacarlo sobre la mesa. Lo dicho, fuerte abrazo a todos y gracias a todos los que os habéis suscrito esta semana, que habéis sido muchos, y fuerte abrazo para todos porque ya sabéis que aquí se vive zaragocismo de primera. ¡Chao!
Hilando fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.